¿Qué tal, amigas, amigos? Vuelve otra vez la plana mayor de esta tertulia de los lunes con Blon y con Capo. Tenemos a Blon que nos ha traído muchos informes del Manchester City porque estuvo hace semana y media viendo el partido de los de Pep Guardiola contra el Arsenal. Está Capo también, que viene con cositas muy, 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 muy frescas. Así que, amigas, amigos, como siempre, no tardamos ni un segundo y empezamos ya. Y aquí los tenemos. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Muy bien, cansadito porque he tenido fin de última jornada de Kings League y la verdad que ha sido densita.
Estuvo salseante.
Sí, estuvo picantona, pero bien, con ganas de que vuelva a la Champions, la verdad. Muy ilusionado con eso.
No sé si decirte hola, Blon, o hello, good morning. ¿Qué tal?
Good morning. Muy bien, tío. Muy contento. La verdad, Rodri, tío, de la experiencia inglesa estuvo genial. Lo único que me fumé un 0-0 como un demonio, ¿sabes? O sea, soy un gafe del copón. O sea, leí que el City llevaba 57 partidos como local metiendo mínimo un gol. Voy yo, no mete gol, 0-0. Pero nada, la experiencia fue guapísima, tío. La verdad que se portó increíble el club. Bueno, desde aquí también darte las gracias a ti porque fuiste un poco el artífice de todo esto y con ganas de volver a vivir otro partido.
La próxima vez nos vamos los tres y ya está, ¿sabes?
Y al final de la Champions. Venga, va, Rodri. Me gusta.
A Wembley.
Sí. A Wembley, a ver al Barça ganarla.
Me gusta. ¿Sigues con esa, no? De que el Barça va a llegar a la final.
Y va a perder, sí. Esa es mi...
Bueno, ahí está. Bueno, ese fin de semana de Champions, efectivamente, fin de semana no, semana de Champions, porque vuelve otra vez la competición más importante, más famosa del mundo por clubes. Vamos a hablar del Barça, vamos a hablar del Paris Saint-Germain, hablaremos un poco de Luis Enrique, de cómo lo veis en ese partido contra el Barça, pero vamos a empezar por el partido más inmediato, ¿no? Por la jornada de mañana. Que creo que va a ser interesante, sobre todo por el hecho de que, claro, no sé si veis mucha o poca ventaja, porque claro, es Champions y es el Madrid, pero en el hecho de que el Manchester City juegue el partido de vuelta fuera, Blon, ya que estuviste en el Etihad, cuéntame si eso es una ventaja para el City, es una desventaja, cuéntanos un poco cómo lo ves.
Hombre, yo creo que es una ventaja, absolutamente. De hecho, creo que es una ventaja, que a estas alturas, ya en unos cuartos de final, el tener el partido de vuelta en casa es una ventaja grande, sobre todo cuando son partidos entre equipos que a priori van a estar bastante igualados en la eliminatoria global, como yo creo que va a ser el caso. Es cierto que se pierde un poco para el Madrid esa mística, ¿no? De jugar la vuelta en casa, de esas grandes remontadas. Pero no sé por qué a mí me da que el Madrid, o sea, lo que voy a decir en verdad heavy, ¿eh? Pero, tío, tengo algo ahí como una intuición de que el Madrid va a dejar la eliminatoria casi sentenciada en la ida, tío.
¡Hola!
Sí. O sea, yo creo que igual el típico 3-0, que luego en la vuelta al City gana 3-1, ¿sabes? Que casi que van a prórroga, pero al final no. Pero, no sé, a mí me da que el Madrid en la ida tiene posibilidades de dejar la eliminatoria muy, muy, muy encarrilada. O sea, no te voy a decir 5-0, porque es una locura, pero sí que ganar con un margen de 2 o 3 goles, ¿sabes? Uf,
Bruno, ya. ¿Cómo lo ves tú eso?
A ver, o sea, la posibilidad existe, quiero decir, es el Real Madrid, es un equipazo, el City es otro equipazo, el Bernabéu es el Bernabéu en Champions, o sea, sabemos de lo que estamos hablando, pero no, digamos que mi corazonada no creo que pase por un estadio tan, tan beneficioso para el Madrid como una ida en la que prácticamente sentencia la eliminatoria. Una victoria del Madrid sí que me parece algo totalmente sopesable, es decirlo, pues sí, me lo creo totalmente, pero yo daría un resultado cortito, ya sea con goles del City o sin goles del City, pero sí que me imagino una ventaja de un gol como muchísimo y en un caso de partido muy loco, dos, pero yo creo que un gol de ventaja es de lo máximo que a priori espero que saque el Madrid de esta ida. Respecto a la anterior pregunta que le hacías a Blon también, no sé hasta qué punto en Champions a día de hoy lo de la vuelta en tu estadio es una ventaja muy grande o no. O sea, quiero decir, sí en un nivel teórico, pero creo que también los futbolistas en este, o sea, claro, si eres el Alcoyano, pues que la vuelta sea en tu casa es una ventaja. Porque es un campo en el que no están acostumbrados a jugar, unas dimensiones en las que no están acostumbrados a jugar los rivales. Cuando hablamos del Etihad, del Bernabéu, del Camp Nou, del Parque de los Príncipes, sí, bueno, tener a la afición es algo, evidentemente, pero creo que en ese sentido son profesionales y en estadios de esta índole con céspedes de esa calidad y tan cuidados están cómodos en cualquier sitio.
Lo que sí es cierto, y no sé si estaréis de acuerdo o no, es que ha habido un aumento del optimismo por parte del madridismo, ¿no? El hecho de que cuando te toca el City en el sorteo mucha gente daba pues eso, un 70-30 a favor del equipo de Guardiola, y ahora yo creo que me da un poco la sensación, ¿no? Con la campaña también que están haciendo desde el madridismo de ir todos vestidos de blanco al Bernabéu, viendo un poco que el Manchester City seguramente no esté tan bien como otras temporadas, es un poco más irregular, me da esa sensación, Blon, que el madridismo dice, bueno, es posible, o sea, del 70-30 hemos pasado al 49-51, casi os diría.
Sí, a ver, yo lo que os digo de que creo que el Madrid en la ida va a ser como tal, no lo digo porque piense que el Madrid es mejor, o sea, bajo mi punto de vista el City es bastante mejor equipo que el Madrid actualmente. O sea, lo es, pero claro, al final es la Champions, es lo que tú dices, es la mística. El Madrid viene de tener el orgullo superherido del 4-0 del año pasado también. El City yo no lo veo tan fiable, igual que el año pasado el City yo estaba como tranquilísimo en plan cuando lo veía jugar del rollo, vale, va a ganar la Champions seguro, 100%. Este año no lo veo tan fiable, o sea, conceden mucho más atrás. El año pasado también creo que el secreto también fue que estuvieron muy fuertes en defensa, conceden mucho más atrás. Este año, entonces yo no los veo tan fiables, pero aunque pese a todo sí que es cierto que si es un partido de estos de que están inspirados los del centro del campo para arriba del City, es que son jugadores de primerísimo nivel que últimamente se ha visto, cuando no es Foden es De Bruyne, cuando no es Bernardo, cuando sabes, o sea que al final
no, y que
puede pasar de todo en realidad,
y que actualmente yo creo que también el City está atravesando una etapa un poco de en la que juega mucha más gente de la que estamos acostumbrados a que jueguen en los esquemas de Guardiola, ¿no? Que sí que es un entrenador que se caracteriza por darle su papel a todo el mundo, pero que yo estoy viendo alineaciones del City a veces que hay jugadores que de los que digo, hostia, pues igual he visto un partido en toda mi vida este chaval, ¿no? Y está jugando y tiene protagonismo, ¿no? En ese sentido creo que es un City menos reconocible, sobre todo, como bien apuntaba Blon, pero bueno. Creo que al final no deja de ser...
Sigue siendo el mejor equipo del mundo.
Claro, sigue siendo el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, bien es cierto que, claro, es, no sé, yo esto me recuerda un poco, y haciendo el símil con el fútbol americano, a que este año, por ejemplo, los Kansas City Chiefs, que es el equipo del mejor quarterback del mundo, que es Patrick Mahomes, y con uno de los mejores entrenadores y tal, pero que este año tenía una plantilla infinitamente más floja que otros años, mucha gente decía, uff, es que... No son los mismos Chiefs. Bueno, anillo, Super Bowl, a dormir, ¿sabes? O sea, quiero decir que sí, que igual no están tan bien como otros años, pero bueno, ¿sabes? No es como que se haya muerto toda la plantilla en un accidente de avión, ¿sabes?
O sea, claro. Al final, ¿qué diferencia hay? O sea, lo que hablamos, ¿no? La defensa, sobre todo, yo creo que conceden mucho más. De hecho, esta semana pasada pues le mete 2 goles el Crystal Palace. La anterior, el Aston Villa le empata en su campo. O sea, conceden más, pero le empata, pero luego quedan 4-1, claro. Pero bueno,
¿A quién fue? Claro, el del 4-1, exacto, el partido del 4-1, eso estaba pensando.
Se llega a poner 1-1 el Aston Villa, tal. Sí. Pero bueno, que siguen teniendo, que al final la única diferencia del año pasado en cuanto a plantilla es Gundogan, Mahrez y poco más. Que sí que es cierto que yo creo que lo que ha venido no mejora ni a Gundogan ni a Mahrez, el caso de Doku, de Kovacic, de Mateus Nunes, pero lo potente sigue estando, está claro.
Sí, y una de las cosas de lo potente que sigue estando es Haaland, que yo he alucinado un poco en los últimos días viendo ciertas críticas del entorno de, bueno, también de la prensa británica, que hay que tener en cuenta que luego desde aquí decimos que no hay mucha presión, pero dicen auténticas barbaridades. Y hemos visto gente y exjugadores decir que Haaland no está a la altura, que Haaland está sufriendo, que le cuesta mucho tácticamente adaptarse a lo que es Pep Guardiola, a su entorno, etcétera. ¿Tú te lo crees todo esto, Bruno? Porque a mí me resulta desde la distancia tan raro de creerme estas críticas, que luego al final este viene, te marca gol, es un hombre de área obviamente, pero no sé cómo lo ves.
A ver, a mí me da la sensación que es un poco lo de que si en cierto momento, sobre todo de la primera mitad de la temporada pasada, ¿no? Haaland parecía Pelé Prime, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues el día que en vez de Pelé Prime parece, no sé,
Trezeguet.
Sí, Trezeguet Prime, ¿sabes? O sea, pues la gente ya se echa las manos a la cabeza. Y es en plan, a ver, no está atravesando el preciso, exacto, mejor momento del tal. Bueno, vale, pero hostia. O sea, ha demostrado de sobras lo que vale este chaval, que además es jovencísimo, Y que, hostia, y que es un animal, ¿no? Que es una potencia de la naturaleza, un tío nacido para jugar a este deporte en la posición en la que juega. Quiero decir, ¿qué más quieren? ¿Sabes? Aquello, sí, vale. No está tan inspirado como hace 9 meses. ¡Oh! Calamidad, ¿no? Pero es quejarse, o sea, es aquello de cuando pasas de ganar 1 millón de euros a ganar 800.000 y te quejas. Es en plan, sí, ojalá te atropelle un tren, cabrón.
Es que, fijaos un poco las estadísticas. Este año en Liga, de 25 partidos jugados, lleva 19 goles. Y claro, sí que es cierto que la temporada pasada salió a uno con, bueno, a más de un gol por muy poco por partido, que fue una animalada, pero claro, Blon, de 25 jugados, 19 goles, siguen siendo unas cifras espectaculares solo en Premier, porque luego vas a la Champions y tienes 7 partidos disputados, 6 goles anotados. O sea, que es la hostia.
Sí, sí que es verdad que yo creo que las críticas no vienen tanto por las estadísticas goleadoras, sino por lo que él aporta a lo mejor al esquema de juego y al sistema, ¿sabes? El sistema combinativo, el City y tal. Obviamente yo creo que cuando el City juega mejor es cuando juega con Julián en lugar de con Haaland, eso es así. Pero sí que es verdad que lo que te puede aportar Haaland, y además es que Haaland es capaz de llegar al Bernabéu y meter 4 goles, ¿sabes lo que te quiero decir?
Por eso.
O sea, capaz de no hacer nada en todo el partido, pero en 4 centros meterte, rematar 4 neveras, el remate que le mete el año pasado, por ejemplo, al Dortmund en Champions, que eso en qué cabeza cabe. O sea, es que al final es lo que hablamos, ¿no? O sea, a nivel combinativo sí que es cierto, pues que igual no es la pieza más importante dentro
más participativa, seguramente.
Claro, exacto. ¿No? Y también es verdad que yo qué sé, que hay muchas jugadas que a lo mejor pierde muchos balones, se le van muchos controles, porque no, técnicamente no es un portento. Pero luego a nivel depredador de área y en un equipo como el City, que te va a crear un montón de ocasiones y que tiene muy buenos centradores y tal, pues obviamente, o sea, yo creo que lo de las críticas a lo mejor es para despertarle y que el año pasado, ya que contra el Madrid no metió ningún gol ni nada, este año de golpe se convierta en Lewandowski cuando estuvo en el Borussia contra el Madrid, ¿sabes? Yo qué sé.
Bueno, y que la prensa inglesa, la sensacionalista, es muy sensacionalista también. Sí. Quiero decir.
Ya. Ya.
Sí, son. Por eso os decía un poco que antes a mí siempre me hacía gracia, ¿no? Cuando decía, no, en Inglaterra los jugadores están más cómodos porque no hay tanta presión de la prensa. Igual no hay tantos medios de comunicación como seguramente hay en España, pero la presión es jodida e incluso a veces, no sé si es injusta, pero vamos, agresiva y violenta. Pero, sí, pero bueno, sí, están como están. Os voy a preguntar una cosita, línea por línea, ¿quién pensáis que a día de hoy, no sobre la mesa, sino en la práctica, ¿no? ¿Quién pensáis de cada equipo que es mejor línea por línea? Empezamos por la portería. Capo, ¿quién piensas que está mejor a día de hoy?
A ver, a día de hoy, es que, claro, o sea, si el portero del Madrid es Lunin, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Pues hombre, mejor el City, ¿no? A día de hoy.
Bueno, a día de hoy el portero del City es
Ortega. Bueno, es verdad, es Estefan Ortega. Ortega, claro, sí, claro, sí. claro, no había caído en esa. Claro. Buah, no sé, Lunin. Pero porque a Estefan Ortega le habré visto 6 partidos o 7, tampoco. O sea, no tengo el knowledge tampoco, ¿eh? La verdad es que no cuenta mucho mi respuesta.
¿En la portería?
Sí.
Yo Estefan Ortega, sí.
¿Sí? ¿Te mola? Y sí, es que no lo controlo mucho, ¿eh? O sea,
me gusta mucho, sí.
Como comprenderás, de la Arminia Bielefeld no
de la Arminia Bielefeld venía. Sí. No, sí. Yo lo que he visto en el City, no lo había visto en ningún otro sitio, ¿no? Ortega Moreno.
Venga, defensa, ¿quién llega mejor a día de hoy?
¿Gardiol puede jugar al final?
Hostia, ahí me pillas.
Estaba tocadillo.
Sí, estaba tocado.
Yo creo que sí, además es importantísimo. Sí.
Claro, es que a mí que esté Gardiol, a mí si está Gardiol ya no necesito más preguntas, señoría.
Blon, ¿tú?
Yo creo que el Madrid. En defensa sí que te diría el Madrid, tío, la verdad.
Uh-huh. Sí, te mola.
Es que el City me deja muchas dudas, tío, atrás. Que tenga jugadores muy buenos y tal, pero la forma que tienen de jugar, y más contra un Madrid, que van a conceder un montón de espacios el City, van a jugar con la línea defensiva en el centro del campo. No sé, mira lo que le pasó al Barça en la Supercopa, con la línea defensiva en el centro del campo. En 3 pases se plantaba Vinicius en el área y se ponía a bailar al segundo 4.
Claro, pero jugador por jugador, ¿también te gusta más la del Madrid? Esa es mi pregunta, realmente.
Jugador por jugador.
Igual sí, ¿eh? O sea, me parece súper lógico.
No, con todos en plan. O sea, Walker me gusta más que Carvajal. A nivel central es
Stone, Rubén Díaz.
Bueno, a Stone lo meto más en el centro del campo, pero Rubén Díaz y Guardiol posiblemente sea pareja de centrales de las más potentes del mundo. A Kanji no está mal tampoco.
A mí me mola Kanji.
A Kanji mola, ¿eh?
Para mí sería. Para mí, yo igual lo dejaría en tablas. Es que la defensa del Madrid me parece muy fuerte también.
¿A qué tampoco llega, no?
No, a qué no. Aquí en principio no. Guardiola está tocado, por lo que estoy leyendo ahora mismo, pero vamos, por lo que dijo Guardiola es un pequeño golpe. Entiendo que por un pequeño golpe llega. Pero aquí en principio no, en principio no. Hay que esperar un poco las ruedas de prensa, etcétera, todas estas historias, donde se vaya a confirmar un poco, pero en principio decían que no.
Igualmente bastante empate, ¿eh? En defensa para mí. Son dos de las. O sea, claramente son dos de las mejores defensas de Europa, sino las dos mejores.
Bueno, junto al Arsenal, para mí, realmente.
Sí, pero el Arsenal igual me parece un pelín más caos a veces. Aunque también lo que dices tú del City, de que, claro, es que el juego es un bloque alto. Que...
Claro.
Total. Venga, centro del campo. Para vosotros, Blon, ¿quién llega mejor?
Para mí, centro del campo, el City, sin duda. O sea, solo con Rodri de Bruyne, ya está. O sea.
Rodri es que está a un nivel estratosférico, ¿eh?
Rodri es el mejor centrocampista del mundo para mí, actualmente. Y luego pues tienes eso, tienes a De Bruyne. Luego si en el centro del campo pues consideras a Foden, por ejemplo.
Claro, eso te iba a preguntar, Rodri, que los carrileros altos estos que usa el City, ¿dónde los metemos? ¿En la delantera, en la defensa, en el centro del campo?
Sí, porque
claro.
Es que yo creo que Guardiola ahí los utiliza como comodines, en plan, venga, hacer lo que os dé la gana, combinad, ponedle balones a Haaland y me da igual que seáis carrileros, centrocampistas o delanteros, ¿eh?
Claro, claro. Yo, por ejemplo, eso, yo a Grealish... lo metía como delantero, pero a lo mejor a Foden lo metía como centrocampista. Sí,
claro, y juega en la misma posición.
Claro, claro.
Y arriba, venga, a nivel de definición, ¿a quién veis mejor? A ver, yo creo que ahí sí que es cierto que Haaland, solo el hecho de tener ahí a un bicho, a un gigante como él, ¿puede declinar la balanza para vosotros o no?
Bueno, y lo que dice antes Pablo, que a mí Julián, o sea, lo que le aporta al equipo en ese rollo de delantero entre líneas, ¿no? Hostia, a mí me gusta mucho también, ¿eh? Pero bueno, a mí me pasa un poco como con... Si me quedo con un solo nombre, ¿quién tiene al mejor? Te digo el City, sin dudar. Pero si me dices como grupo, como posibilidades... Hostia, el Madrid también me gusta mucho, ¿eh? O sea, es que creo que... O sea, por ejemplo, claro, también está el punto este de Brahim, ¿qué es? ¿No? Un trescuartista así creativo, ¿qué es? ¿Centrocampista o delantero? Depende de para quién, ¿no? O sea... Más centrocampista para mí, pero...
Es que Brahim para mí tiene una cosa muy, muy chula. A nivel de polivalencia, te puedes jugar desde la banda, te puedes jugar de media punta, te puedes jugar de segundo delantero. Claro, y eso para Ancelotti es una ventaja, porque lo puedes utilizar en tantas posiciones que es la caña.
Bueno, lo que le pasaba con Valverde, ¿no? Es un tío que parece como que sea de perfil pseudo-destructivo, aunque tiene una pegada y una llegada brutal. Pero al final lo pones de extremo, de centrocampista, de medio centro, de lo que te dé la gana. Sí. No sé, a mí, o sea, por como el prime, digamos, de los dos, Haaland como que me eclipsa todo. Pero en realidad, como bloque, o sea, como si fuera entrenador, tener todas las herramientas que tiene el Madrid también me parece súper atractiva como delantera, la verdad.
Blon, ¿tú? También.
Sí, estoy bastante con Bruno. Lo que sí que es cierto que yo igual, claro, me quedaba con el City, sobre todo eso por Haaland. Y luego, bueno, también está Bernardo, que también es espectacular, Julián. Bueno, claro. Y luego, bueno, luego Doku, que tampoco me acaba de apasionar. Sí que es verdad que a nivel uno contra uno es espectacular, pero sí, yo creo que le falla mucho en tomar la última decisión siempre.
Sí.
Pero es un proyecto de jugador espectacular porque tiene muchísimo, muchísimo desborde. Pero sí, a ver, yo en ataque también me quedaría con el City, sí.
Y a mí el que me gustó mucho un día que le vi... También es verdad que creo que fue justo el día, ¿eh?
Oscar Bob.
Sí, tío. El día del Newcastle que sale... Sí, tío. Ese día justo puse el partido, además, como en el minuto 50 y creo que en el 60 o algo así pasó eso, ¿no?
Metió un chicharrazo,
Y fue como, guau, ¿este chaval quién es? Además, noruego, tal. ¿Sabes? Lo típico que dices, ya tengo la camiseta pedida, ¿sabes?
Sí.
Un poco ese flow. Me moló bastante, pero la verdad que no he seguido mucho si... No sé si ha jugado mucho más o no.
Rico Lewis me parece a mí bastante.
Hostia, Rico Lewis a mí me parece buenísimo, ¿eh? Ese sí que es el típico que digo, joder, el típico como cuando salí en el FIFA One to Watch. Digo, este es el típico al que hay que estar muy atento porque además tiene cositas fuera del campo, ¿eh? Tiene cositas fuera del campo. Que estamos hablando un poco del Madrid City, vamos a cambiar también la página y hablemos un poco del Paris Saint-Germain-Barça, porque sí que es cierto que empieza a haber un poco también. Esto es lo bueno de la Champions para mí, ¿no? El hecho de que al principio dice, nada, va a pasar el Paris Saint-Germain, tranquilo, de blanco jugando en Montjuic, Mbappé le va a meter 4 al Barça, pero ahora da la sensación que incluso Xavi igual puede cambiar algún tipo de... Decían esta mañana en la prensa catalana, incluso incluir el marcaje al hombre, que yo no sé si eso puede estar Bruno más enfocado a Mbappé y que Araujo pueda hacer algo parecido a lo que hizo en su día con Vinicius. No sé cómo lo ves.
Es que yo tengo un discurso muy claro,
sí,
respecto a todo esto, y es que como el Barça juegue cagoneta, come escopeta. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al Barça no le sale bien. Para mi gusto personal, no le sale bien ser un equipo que planifica lo que él va a hacer en torno a las armas o la disposición con la que juega el rival. Al Barça le saca cuando hace buenos partidos el Barça este año, que además es pocas veces realmente, sí, el decir, hostia, qué buen partido el Barça, es cuando sale con una presión alta, morder desde el minuto cero, meter un gol en los primeros 30 minutos de partido, seguir arriba, porque cuando el Barça juega a mantener un resultado, a vigilar mucho un arma rival, a venirse con el bloque todos abajo, tal, fatal, o sea, fatal. Es que te mete 5... El Granada, el, ¿sabes? Da igual quién sea. Y no es por desmerecer el Granada, que creo que tiene sus cosas buenas, ¿eh? Pero me explico, ¿no? O sea, creo que al Barça, la identidad del Barça y lo que puede hacer que el Barça gane esta eliminatoria es ser la mejor versión de sí mismo. No la mejor versión según quién tengas delante. Entonces, a mí todo el flow este de Mbappé, locura y 5 tíos encima de Mbappé y tal. Es que lo que va a pasar entonces es
que te va a empezar a meter 3.
Sí, claro, te va a empezar a meter cosas de Dembélé o el lateral de turno, el ¿cómo se llama? El este que es una bala, tío.
Arraf.
Sí.
No, pero Arraf no está, no llega, ¿eh? Está, bueno, está sancionado para el,
¿ah, sí?
Para el partido,
ah, no
de ida.
No lo sabía yo.
Yo tampoco.
Bueno, pero es que sancionado. Da igual. Sí, está sancionado. Lo leí esta mañana, sí, no.
Me gusta. Sí, me gusta porque no tenemos nosotros.
Bueno, pero en el Barça ya ha percibido varios tochos, ¿eh?
Sí. Bueno, pero al final, también os digo una cosa. El Paris Saint-Germain es un poco eso, ¿vale? No te puede jugar a Graf, pero es que cualquiera te vale ahora mismo. O sea, no llegan nada mal, ¿eh? Para mí el prime ahora mismo de la temporada para el Paris Saint-Germain, a pesar de que haya tenido algún que otro petardazo en la Ligue 1, creo que es ahora mismo, ¿eh?
Llevan 27 partidos invictos, ¿eh?
Sí.
O sea, cuidado.
Sí, a ver. Sí, pero a ver. No digo lo de Liga de Granjeros, que queda muy de cuñado de bar, pero entiéndeme, ¿sabes?
Jugando contra el Clermont, ¿sabes?
O sea, el nivel alto de la Ligue 1 está muy guay, pero el nivel medio-bajo de la Ligue 1, o sea, no es el... A ver, que también
no es el de la Liga, ya.
También te digo que igual pones al típico equipo de media tabla de Francia a jugar contra un tabla baja España y igual les hace un 8, también te digo, que no lo sé, ¿sabes? O sea, no es que sea yo aquí el mayor entendido de Ligue 1.
Actualmente la Liga Española tampoco es la NBA, bro.
Exacto. Tampoco es que sea esto la fantasía, pero... Pero vaya, de entrada a mí el no sé cuántos partidos invictos tampoco me pone a temblar. ¿Me explico? No es como que... No me genera la sensación de titán que si me dices eso del City, por ejemplo, que ahí me cago encima. Pues en plan, hostia, en la Premier, ¿sabes? Estos números, me vuelvo loco, pero... Bueno, a mí... A ver, veremos. A mí me parece que el Paris Saint-Germain es un rival a priori superior al Barça o... Por poquito, ¿no? Aquello no es como que digas, ¡buah! Es muy superior... Sí que creo que es un equipo, a priori, más equipo, con más herramientas sobre todo y tal, y en mejor momento seguramente. Pero, no sé, es como que creo que dentro de las posibilidades que había para el Barça, es una de las más atractivas. Para empezar, porque el entrenador rival es alguien a quien conoces perfectamente, ¿no? Y creo que en ese sentido... Es un tío que juega un tipo de fútbol que tú sabes que al Barça enfrentarse a equipos que juegan así les va bien... ¿Sabes? O sea, que no es... Salvarse a los equipos que se abren, que tocan, que juegan, le van bien como rival. Lo que le va fatal al Barça es un equipo que sea especialista en hacerte contras por las bandas profundas a la espalda del lateral. Eso te mata, ¿sabes? Porque no tienes ese perfil de lateral que se gira y vuelve y tienes el centro del campo partido en dos cuando se ocurre. Pero un equipo que juega fútbol... Lo que pasa es que, claro, con los puñales que tiene...
Claro, es lo que te iba a decir. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado
no,
con
no, no, que arriba. Como a Luis Enrique... O sea, yo creo que Luis Enrique va a tocar esa tecla, ¿sabes? Y va a decir, oye, espalda de los laterales, Dembélé y Mbappé.
Hombre, joder.
A joder a todo el mundo.
Y aparte, que en las segundas partes, lo que para mí tiene bueno el Paris Saint-Germain es que tienes Mbappé, has mencionado a Dembélé, pero luego tienes a Gonzalo Ramos, tienes a Kolo Muani, Barcola también como extremo, que lo puedes meter arriba, Asensio.
Son rapidísimos, sí. Kang In-Lee, o sea, son...
También.
Es Peña que tiene muy buen pie.
¿Cómo me mola Kang In-Lee en el PSG, ¿eh? Qué cachondo
sí,
me pone.
Sí, te mola para
es un jugador que ya me... O sea, ¿sabes? En el Valencia cuando daba así como un poco de rabieta porque siempre la liaba a nivel personal, ¿eh? O sea, el tío jugaba muy bien, pero luego le sacaban roja por soplarle en la oreja a uno, ¿sabes? En plan, como que se volvía loco, ¿sabes? Kang In-Lee siempre y la liaba. Ya me gustaba mucho. Era como, buah, tío, un surcoreano díscolo, ¿sabes? En plan, ¿esto qué es? ¿Sabes? Esto no existe. Es un anime, ¿sabes? Me molaba que flipa.
Es el villano, tío, del anime.
Claro, claro. Es que tú piensas en un surcoreano y piensas en gente súper amable, súper educada, ¿sabes? Y tal. Y ves a Kang In-Lee, que es como el canallita. ¿Sabes? Claro. El canallita que se los mea jugando a fútbol. Y digo, buah, me mola, me mola. Sí. No sé, estoy nervioso, chicos. La verdad que no sé si estoy hablando mucho y porque estoy cagado, tío.
No, se te nota, te lo iba a decir. Es la primera vez que te veo así un poco como pensando más con el corazón que con la cabeza,
Sí, sí, es que estoy cagado, estoy cagado.
Pero piensa que la vuelta también es en... Bueno, es que en realidad no es en el Camp Nou. En realidad es en Montjuic, que es peor que jugar...
Está en el Tokyo Stadium, tío. O sea, eso no vale para.
Bueno, igual es la primera vez. Pero... Igual es la primera vez que Montjuic puede, no te digo asemejar, pero parecerse un poquitín al ambiente que puede haber en el Camp Nou a menor escala.
Que tenga ojalá magia, sí, ¿no? Pero...
Que tenga magia.
Ojalá sí, pero es que aquí hay una cultura de mierda del estadio, tío, en los últimos años, tío, de. O sea, yo me acuerdo lo del Eintracht, por ejemplo, eso fue de tirarte por el balcón. Y bueno, yo me acuerdo también de una final de Copa del Rey. Que fui yo al Vicente Calderón contra el Athletic Club de Bilbao, que era, aún no lo sabíamos, pero fue el último partido de Guardiola como entrenador del Barça.
Es verdad, final. Sí.
Igual éramos, o sea, no sé, el 10% de la afición que había en el campo era del Barça, ¿sabes? Todo el resto le había vendido las entradas a peña del Athletic Club, ¿sabes? Y es como... Hostia puta, tío. Sí. Es una final de Copa del Rey, tío. Es que...
Pero eso se nota siempre, ¿eh? Fíjate que en ese tipo de partidos, pero pasa con el Madrid también, que como están tan acostumbrados los aficionados a jugar finales, etcétera, es como que no lo valoran. Y no estoy diciendo que no lo valoren como tal, pero que hay mucha gente que dice, bueno, ya está. Si no es esta temporada, es la próxima semana. Que eso, por ejemplo, en aficiones como el Athletic de Bilbao, y yo lo vi este fin de semana en Sevilla. Es que había casi 100.000 tíos del Athletic en Sevilla, que es una barbaridad.
Sí, sí, lo de la Eintracht yo creo que no hubiera pasado. Si hubiera sido Champions, no hubiera pasado. Pero al ser Europa League, como que decían, bah. La peña decía, me la pela, ¿sabes? Pero sí, es cierto lo que dice Bruno.
Ya, bueno, ¿y si el PSG te hace una ida...
Que te mete 5-0.
No, 5-0 tampoco, pero entiéndeme, un 4-1.
Ya, que sea difícil, muy difícil de
remontar, ¿sabes? ¿No? O sea, te digo, o sea, que sí, que va a haber muchísima gente del Barça en el campo, ¿me entiendes? Por supuesto, pero...
Si hay 4-1 en el partido de ida, no se llena Montjuic.
No, ¿tú crees que ni se llena?
Yo creo que no se llena, creo, ¿eh? Creo.
Yo creo que no.
No, yo creo que sí, que al menos con guiris y tal sí que llenas.
Hostia.
Un partido así.
No sé. O con franceses, ¿sabes?
Bueno,
con
franceses. Sí, eso puede ser, eso puede ser. Pero no sé. Que antes de cerrar, ¿qué habéis hecho este finde? Que no os he preguntado. Bueno, aparte, Bruno, tú con la Kings League, liadísimo, ¿no? Supongo.
Bueno, estuve el sábado, la verdad que me hice tocata de flauta en do mayor, o sea,
no
hice
a dos manos. Absolutamente...
O sea, a ver, estuve toda la mañana limpiando, yendo al super, bla, 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 siendo un adulto, la cual cosa odio, y luego estuve toda la tarde tocándome la flauta. Pero el domingo tuve partido de la Europa, 4-0, y volvemos a depender de nosotros mismos para subir como líderes directos a primera red.
Ah, porque aún tenéis que jugar con el Badalona y el Lleida, ¿no?
Claro, claro. Nos faltan dos partidos directos y, bueno, y contra el Español B y contra la Peña Deportiva, creo que es la Independent, no sé cuál de las.
Quedan cuatro partidos. Solo.
Quedan cuatro finales. Lo que pasa es que también somos los que tenemos el calendario más chungo. Uh-huh. Pero por ende, somos también los que dependemos de nosotros mismos, ¿no? Porque al jugar contra dos rivales directos, pues.
Claro.
Es el que más depende de ti. Claro, sí. Pero bueno, no sé. No creo, que subamos directos. La verdad, no creo. Pero muy guay. Y también toda la jornada final de la Kings League ayer por la tarde. Mm. Que Blon, de hecho, tenía que venir, pero se encontraba indispuesto.
Estuve malo, sí.
¿Estabas cagando en el baño o qué?
No, no, cagándome no, tío, pero me levanté con un, como con una gripe, tío, que hoy estoy ya mejor, pero aún me sigue doliendo el cuerpo. Por eso mi finde ha sido...
Nada,
también lo que dice el capo de tocarte la flauta, pues igual. Ayer vi el Murcia, que también ganó 0-1.
Sí,
luego. Oh, ¿cómo va el Murcia, tío?
Ahora mismo está a 3 puntos del playoff, o sea...
¡Ojo!
Que,
¡ojo! O sea,
mira que empezó mal y tal, y no dábamos un duro, pero sí que es verdad, tiene un calendario complicadísimo, pero bueno, tío.
¿Qué promesa haces aquí? Va, hacemos una promesa tú y una yo. Si el Europa sube directo a primera ref
y si el Murcia sube a segunda.
A segunda.
No sé, tío, ¿qué hacemos?
Lo que queráis. Yo me uno si queréis, pero vamos.
Hacemos un directo, o sea, uno de los podcasts con el Rodri. Tú con la camiseta del Murcia y yo con la del Europa.
Ah, eso es muy fácil.
Porque, o sea, esto lo podemos hacer mañana a cambio de,
bueno, yo qué sé, tío.
De un pote de olivas, bro.
Vale, hay que ir. Yo me comprometo a bloguear, si me lo permite el curro, yo me voy a bloguear uno de los partidos. O los dos, si puedo.
Vale, los dos y vamos con él.
Venga. Si eso ocurre... Ya, pero claro, bloguear el partido como... O sea, si tú dirías en caso de llegar a una hipotética final,
Rodri. Sí, o un partido importante. A mí ahora mismo es que yo te blogueo lo que me dé la gana. O sea, que cualquier cosa te saco petróleo.
Vale,
de
vale, pues me mola. Hacemos blog de cada uno de los partidos decisivos.
Y lo hacemos con una polla.
Sí, claro, pero como los que ellos sean en Orihuela del Norte...
Da igual. A ver, que todo problema sea ese. O sea, si me dices que todavía es en Reykjavik, pues igual te digo, es un poco caro, pero joder.
No, hombre, no, ya lo sé, pero que me refiero a que, hostia, de que a veces un viaje así un domingo, si el lunes trabajas, es complicado, ¿sabes? Depende de dónde sea, pero sí, es verdad que...
Se hace, hermano.
¿Qué pasa? Que yo como no tengo carnet de coche, pues se me hace muy loco a veces, ¿sabes? El irte a un pueblo de... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, que sí, si sí, me dices, ya. No, es en Valencia, en Sevilla, en Málaga, tal, digo, perfecto.
Ah, pero
que
si, llave, no hay si problema. No, si no, seguro que algún colega tal nos dice, oye, que no, voy en coche con amigos o lo que sea.
Con José Pablo.
Yo tengo coche. Si tenemos que ir a Orihuela, vamos a Orihuela, bro.
Total, claro.
Bien.
Ayer, por cierto, Pablo, estuve yo de scouter también, en plan rollo ojeador, que me fui a La Rosaleda a ver el Málaga-Ceuta. Sí, estuve ahí. Sí, sí.
¿2-2 fue?
1-1.
1-1.
Sí.
¿Y algún aroma, alguna cosita que dijeras, aquí hay cositas?
No, a ver, ¿cositas de qué? La afición espectacular, porque no sé si la cuarta o la quinta, decían, había un par de dudas ahí, pero la cuarta o la quinta vez durante toda la temporada que la Rosaleda colgaba el cartel de no hay billetes, que es la hostia, y que demuestra un poco que el malaguismo ahí está, digamos, dando el do de pecho. Pero sí que es cierto que noté al Málaga un pelín... no voy a decir sin piernas, pero sí un pelín más justo que el Ceuta. Pero a ver, es un partido y no puedo sacar conclusiones de un partido.
El Ceuta es uno de los rivales del Murcia por esa plaza de playoff. El Ceuta y el Recre son. Sí. Porque en realidad las plazas de playoff están todas ya. Sí. Está el Córdoba va a estar, el Ibiza va a estar, el Málaga va a estar. Y la última es entre Murcia, Ceuta, Recre, algo así. ¿Será?
Sí.
Tía, está guapo, está histórico el grupo, ¿eh?
Está muy bien. De hecho, el Málaga tiene que viajar a Córdoba, que Córdoba es el segundo. Hostia, y ya te, bueno, y el Ibiza que acaba de estar en segunda. O sea,
y el líder es el Castellón.
Sí, pero el líder está en primera. O sea, en segunda.
El Castellón neerlandés, ¿no? Un poco.
Sí,
Con Arismendjudjan y mola que flipas, ¿eh?
Es que Primera Federación realmente es como una segunda división y media, ¿sabes?
Sí. De hecho, a mí, es verdad que ahora estamos hablando de todo esto. Yo el tema de que el Europa suba, lo llevo medio bien, medio raro, ¿eh? O sea, que no creo, en realidad, que, o sea, ojalá, pero que creo que será muy difícil. Pero un equipo que acaba de venir de tercera con uno de los peores presupuestos de segunda ref, subir a primera, me da un pánico, en realidad, a nivel institucional. A nivel fútbol me da igual que tengas una mala temporada, palmes y bajes, ¿no? Pero lo que no quieres es que te pase lo que le pasó a la Nucía, por ejemplo.
Bajar
dos categorías del tirón y que se te destruya internamente eso, ¿no? Como institución.
Pero también te digo, mira, ese es el miedo que tenía yo de forma más próxima con Unionistas de Salamanca, porque al final es un equipo también muy modesto a nivel de presupuesto y mira, ahí sigue. Y empezaron fatal esta temporada. Cuando jugaron contra el Barça estaban más pensando en el descenso que otra cosa y mira, haciendo las cosas bien y con un poco de imaginación, ahí te quedas en mitad de tabla durante muchos años, ¿eh?
No, claro, eso sería el paraíso, pero es que también el caso de la Europa con el tema del estadio es muy complicado, tío, porque no sé si podríamos jugar allí, supongo que el primer año sí, pero luego ya veríamos, remodelar ese estadio es prácticamente imposible por cómo está ubicado arquitectónicamente, que está, o sea, literalmente como si tú cruzas la calle de mi casa y hubiera un estadio de fútbol ahí en medio, ¿sabes? O sea, está emplacado en medio de la ciudad. Entonces no tiene margen para crecer y las dimensiones del campo es que creo es de los más pequeños de...
Ya, no, tendría que jugar en otro campo.
Aún así, esas medidas que eran tan, tan rígidas con Rubiales, yo creo que igual se flexibilizan un poco y darán un poco de margen a ese tipo de clubes si hay ascenso, digo yo.
Claro, pero ¿tú crees que el campo de Europa creo que mide, no sé, o sea, ¿cuánto es el mínimo que puede medir un campo de largo ahora?
Yo no sé a nivel de dimensiones del terreno de juego, no lo sé, pero, a ver, donde se ponían muy tontos antes, y esto, digamos que lo mamé yo en primera persona, era con el tema de las luces, con el tema de la calidad del césped, con el tema de las gradas, sobre todo con la excusa de la televisión, porque al final Rubiales decía, quiero que hagáis A, B y C, os lo obligo, pero a cambio hay un ingreso de dinero por temas de derechos de televisión. Entonces, claro, ¿qué pasó con Footers? Lo que ya sabéis, fue un petardazo y al final los clubes han tenido que mantener esas exigencias sin tener a cambio ese ingreso de dinero que se había prometido. Entonces ahora yo creo que si hay algún equipo que no cumple, pues oye, pues ya está, no pasa nada.
Es que además todas las plataformas de streaming que hay de estas categorías
profesionales
son infumables,
tío. No tiene ni pies ni cabeza, ¿eh?
O sea, yo pagué hace poco, no sé cuánto pagué, pero 40 o 50 pavos por ver los partidos de Europa fuera y es que ni los veo. Pero ya, porque es que no se puede, tío.
La calidad es horrible.
Es una cámara de estas que siguen al balón de forma autónoma, un solo tiro de cámara.
Sí, que si hay un calvo, sería un calvo, ¿sabes?
Sí, 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 es que literal, ¿eh?
No, es verdad.
Es que es verdad, es que es una locura. En un partido pasó un pájaro y la cámara se giró entera. Hubo un córner en el que hubo una ocasión de gol que ni la vi, tío. Que es como, pero ¿esto qué es, tío? O sea, vale que sea la cámara autónoma, pero que haya una persona semi-operándola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, un mínimo de garantizar que... O sea, se corta el directo 5 veces durante el partido. O sea, unas cosas que dices, tío, esto no vale dinero. ¿Me entiendes? Esto es un streaming mal hecho del mismo club que tendría que tener los derechos de hacerlo por sí mismo. Y yo qué sé, y que para verlo tengas que pagar un euro al club. Pero al menos le pagas un euro a tu club.
Total.
¿Sabes? Sí. No a una plataforma de mierda que... O sea, con perdón, ¿eh? Que habrá gente que curra de puta madre ahí, pero que es que no es digno. No es una... O sea, es mucho más digno lo que estamos haciendo ahora mismo, tres señores en nuestra casa a nivel audiovisual, que una retransmisión por la que te están cobrando...
No, es horrible.
Es que no puede
ser. Y si no, cuando no se corta, cuando no conecta, cuando conecta en el minuto 12.
De golpe no hay audio, de golpe vuelve el audio, de golpe. O sea, oyes comentarista, pero no oyes audio de campo. Que eso es, o sea, de verdad, intentadlo alguna vez de si se puede en algún sitio, quitar el audio de fondo de la afición, el campo y tal, y solo dejar los comentaristas. De verdad que es una experiencia totalmente diferente, te vuelves loco.
Es rarísimo.
No escuchar nada más que la voz de un señor.
Dice, te la tiene Joselito, Joselito, se la pasa Pablito.
Es rarísimo, tío, te lo juro. Sin audio de fondo del campo es psicópata total.
Pues
cierto, te quería preguntar, Rodri, antes de cerrar, que sé que estoy alargando, pero estoy nervioso hoy.
¿Qué pasa?
La camiseta nueva del Málaga guaparda,
oye,
¿te la has pillado o no?
No, tío, porque es que eran plazas,
Unidades limitadas.
Y entonces, Dumbia, un colega nuestro, que además es muy activo en tema de y la Liga, FIFA, etcétera, la tenía porque la consiguió en una especie como de gincana que se hizo desde el club para intentar conseguir también un número súper reducido. Sí, un rollo así, pero es que es súper bonita, tío. Aparte,
maravillosa.
Para que la gente que no sepa de qué va, que lo mire en nuestras redes sociales, pero es en plan, pues eso, una camiseta de los 80, homenaje también a la etapa de Juanito, o sea, es guapísima. Preciosa, y es que también os digo una cosa: es que es Málaga, esa puta camiseta es Málaga Club de Fútbol.
Con Tívoli de patrocinador, es que es súper icónico todo.
Sí.
Es Hummel, ¿no?
Sí, es Hummel, sí, está.
Es que Hummel hace las cosas muy bien, tío. Sí, mira, como antes le he pegado un palazo a la pobre gente de Fútbol Club, no sé qué, estos que llevan lo de segunda red de la tele, un amor enorme a la peña de Hummel por el cariño que le ponen a las equipos.
Sí, no. El Murcia llevó Hummel y la verdad que hace las cosas muy guay. Sí, es verdad. Tío, antes de irnos, vamos a decir, antes de cada eliminatoria de Champions, ¿quién creemos que va a ser el ganador de la Champions? Así vemos cómo vamos avanzando, ¿vale?
Venga. Ostras, yo es que tengo dudas ahí, tío.
Pero esto cada cuánto lo actualizaremos, Pablo, partido a partido.
Sí, partido a partido, sí.
Vale, semana a semana, como si modificamos o no, ¿no? Es como un pick. Vale.
Yo tiro por el Paris Saint-Germain, ¿eh? Yo tengo esa pedrada desde el principio de temporada, tío, y creo que el PSG... ¡Adiós, Bruno! ¡Cuídate mucho! Pero sigo con esa pedrada de que Luis Enrique... No, no, se ha ido y no vuelve. Bruno, para los que estéis viendo la versión en YouTube...
Bruno, Bruno, es que está nerviosísimo, Rodri. ¿Te has visto claro, que tío,
lo primero...
hoy, no ha pegado la lengua en el paladar hoy, en todo el podcast.
Los Champions, que la Champions la gana el Paris Saint-Germain.
¡Ulala! ¡Croissant!
¡Vete a vivir, tío! ¡Vete
un
a Francia!
¡Soy un croissant andante a ahogar!
Paris Saint-Germain, tío, me cago en Dios.
¿Tú, Capo, cuál dices?
Yo el Manchester City.
Vale, yo digo
Guardiola, el mejor equipo del mundo.
Yo digo el Arsenal.
¡Hola!
Me gustaría mucho, ¿eh? Me gustaría mucho, ¿eh?
Yo digo el Arsenal, tío. Los veo muy fuertes, tío, sobre todo es a nivel defensivo. Y la final es en Wembley. O sea,
te puso muy cachondo el Arsenal en el Etihad. No lo estás verbalizando del todo.
Hermano,
pero...
me parece increíble cómo defendían.
¿Eh? Está intentando rumiar la colaboración con el Arsenal ahora.
ya mismo le tiro un DM a Gabriel Magalhães.
A Arteta también ahí, en plan, oye, fíchame que voy para allá. Que bueno, tíos, que muchísimas gracias. Como siempre, gracias, esto tío, es el tío. Único podcast en el que empezamos hablando de la Champions y acabamos hablando de segunda red. Así es que un besito enorme, ¿vale?
Guapos.
Chao, chao.
Muy bien, chao, chao.